Entre Hombres, México.
El lenguaje dice cómo entendemos el mundo. La paz se construye todos los días, con los otros. Para Carmen López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, educar sin eufemismos es un eje de acción primario cuando pensamos en la construcción de una cultura de paz, porque los eufemismos difuminan, suavizan la violencia, la desigualdad, inequidad y discriminación.
Si pensamos que la educación no es solamente la formación de buenos profesionistas, sino la formación de ciudadanos y sobre todo buenos seres humanos, entonces la educación es un acto de esperanza porque podemos modificar la forma de ser, la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros, con el mundo, con lo que nos trasciende. Y la crisis que estamos viviendo es reto y es oportunidad. Usted maneja otra idea que es justamente el manejo del lenguaje, en donde se dicen cosas como, por ejemplo, son irregulares administrativos o son repatriación asistida. Perdónenme, vamos a nombrar las cosas por su nombre. Entonces nos damos cuenta que de más en más es el ocultamiento de la realidad con eufemismos, ¿no? Para no decir lo que en realidad se está haciendo y haciendo, ¿no?
La noción de la dignidad es clave para formular entornos de paz a partir del lenguaje. Todos los humanos tenemos derecho a la dignidad. Es parte esencial de nuestra vida cotidiana. Emilio Álvarez y Casa, sociólogo y maestro en ciencias sociales, opina que la dignidad es la base del respeto a uno mismo y también hacia los otros seres humanos.
Tenemos que hacer un fenómeno de cultura de paz y derechos humanos que tenga ubicación. ¿Cuáles son los dilemas? Porque si nada más hablamos una noción de paz etérea y no vemos los dilemas en el concreto, pues hay una disociación. Hay una disociación de esta cosa que significa negación de derechos y aquella cosa que queremos como la paz, como una meta horizonte inalcanzable. Entonces, esas cosas se reducen en el debate de lo público, de la concreción, de los proyectos, de muy distinta forma, ¿eh? En la academia, que me parece indispensable toda la construcción, en la sociedad civil, en los espacios públicos, en la lucha política. Pero sí tiene que haber un fenómeno de encuentro y acercamiento. Entonces, me parece claro que hay un fenómeno de discusión sobre cómo estamos entendiendo la democracia. Y ahí creo que el fenómeno de la noción de la dignidad es vital. Porque la dignidad es un terreno donde cabemos todos. Ahí no hay manera. En la dignidad cabemos todos. Todavía, inclusive, hasta en la positivización de los derechos, hemos dicho que mis derechos acaban donde empiezan los tuyos, cosa que yo no comparto, porque hay derechos colectivos, hay otra cosa. Pero en la dignidad no hay manera, ¿eh? No puede haber un pueblo digno que aplaste a otro pueblo. No puede haber. La noción de dignidad es el terreno común, es la casa común, es el espacio común, es la otredad. Y por eso me parece que esa es la noción vital cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, ¿qué es la paz? Pues justamente no solo aquella cosa de ausencia de conflictos, no solo es aquella cosa, lo que nos debe llevar es cómo generamos una noción de desarrollo en las personas.
El lenguaje periodístico que no lucra con el dolor y documenta los hechos con ética genera espacios en los que cabemos todos. Antonio Parra, escritor, asegura que los medios de comunicación que ven en sus públicos a una masa consumidora de boletines noticiosos usan el lenguaje con descuido y propician confusiones que detonan más violencias, o peor aún, normalizan esa violencia. Por eso es importante manejar lenguajes precisos, ampliar nuestro vocabulario y ser fieles a la realidad.
Yo creo que uno de los problemas que tiene el lenguaje periodístico actual es la cantidad la cantidad de acontecimientos que tiene que registrar. Recuerdo, por ejemplo, en Monterrey y en Ciudad Juárez, cuando empezaron las matazones, cuando empezó la asolada de violencia, al principio sí se reportaban los crímenes y creo que a los 6 meses ya nada más ponían, hoy fueron ejecutados 21, ¿no? Hoy fueron ejecutados 16 y venían los nombres y las edades y hasta ahí. Creo que cuando se convierte en una estadística es cuando empieza a alejarse mucho de la realidad. En este sentido creo que el lenguaje sería el de la crónica, o sea, el periodismo tendría que particularizar por lo menos de vez en cuando alguno de los sucesos a los que alude y analizar, no nada más el suceso objetivo como se creía antes que tenía que ser la noticia, sino analizar cuáles son las causas, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. No señalar con el dedo a lo mejor, pero sí darle al lector las herramientas para que pueda definir o para que pueda sacar sus propias conclusiones. En este sentido, creo que el papel del escritor es comprometerse principalmente con el lenguaje. Creo que se puede uno comprometer con la sociedad a través del lenguaje o se puede descomprometer de la sociedad, pero también a través del lenguaje. El compromiso del escritor básicamente es conocer sus herramientas y ampliar o enriquecer el lenguaje.
Mostrar realidades absolutas no es la tarea del periodismo actual. Tania Ramírez Hernández, experta en lingüística y género, señala que para entender que en nuestro país habitan múltiples realidades, es necesario nombrarlas, construir otras formas de convivencia, sanas, pacíficas y empáticas con el otro, con los otros. Por tal motivo, escuchar y dialogar son acciones claves en el trabajo de investigación y documentación que realizamos aquí, en Entre Hombres México.
La paz se hace con los otros, no con nosotros. La paz se genera en el encuentro con aquel que piensa distinto a mí, aquel que tiene otra religión, aquel que tiene otro tono de piel, incluso aquel que tiene otra ideología. Más allá de un ejercicio de tolerancia soft, es un asunto de no violencia activa y muy retadora, ¿no? Y me parece que la migración en este sentido nos obliga a pensar en cómo todas estas historias de vida, cada una de las personas que transitan nuestro territorio, muchas de ellas para quedarse aquí, otras de ellas para seguir en su camino al norte, nos interpelan también respecto de cómo nos manejamos frente a la otredad todavía, cómo seguimos pensando que somos una sola cosa cuando en realidad ser humanos es una experiencia diversa por sí misma. Y pues recordarnos que la inclusión, incorporar a todas estas experiencias, incorporar a todas estas personas, incorporarlas a nuestras sociedades en pleno ejercicio de derechos, no nada más darles chance, sino en pleno ejercicio de derechos, es algo que amplía nuestro mundo, en el mirarnos, en el reconocernos, en el escuchar las historias de las y los demás, estamos también haciendo un viaje virtuoso y estamos sembrando la semilla de la paz y el respeto de los derechos de esas personas con las que nos encontramos, ¿no?
Los medios de comunicación son vitales para la construcción de paz. Registrar solamente números, cantidad de acontecimientos, deshumaniza la información. Son las palabras las que nos permitirán observar la realidad desde diferentes ángulos, escuchar diversos testimonios, documentar los acontecimientos que nos permiten hacer registros éticos y pertinentes para cimentar la construcción de la cultura de paz que nos importa y nos guía. Como afirma Benno de Keyser, doctor en salud mental comunitaria y cómplice por la igualdad, el diálogo permite abrir nuevas brechas, genera inquietudes, provoca incomodidades, promueve dudas sanas que permiten identificar el trabajo que aún falta por hacer para construir entornos donde la igualdad y la equidad sean realidad y no utopía.
Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás el acervo de programas, textos, conferencias y entrevistas sobre masculinidad recopilados durante 5 años de investigación. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, @ Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. 14 años de explorar la masculinidad. Así celebramos 50 años de transmisiones ininterrumpidas en Radio Educación.
Realización, Elizabeth Cárdenas. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.